Ministerios Buena Palabra presenta El Zapatero de la Navidad. Cuento tradicional en una adaptación de David Carrillo. El Zapatero de la Navidad.
Estimado auditorio, les habla su servidor David Carrillo, deseándoles una muy feliz Navidad. El día de hoy les tenemos una hermosa sorpresa. Cuando yo era niño, tuve oportunidad de leer una historia que impactó mucho mi corazón y que fue muy importante en la posibilidad de mi propia vida para tener un encuentro con Jesucristo. Esta historia es un cuento tradicional que realmente tiene un mensaje verdaderamente hermoso. Su nombre, El Zapatero de la Navidad, de un autor anónimo. Pero aunque no conocemos su autor, sabemos que Dios inspiró de una o de otra forma a la persona que hizo esta historia. Por eso, hace algunos años, me dediqué a escribir una versión teatral de esta misma obra, y ahora hemos hecho la adaptación para radio. Esperamos que sea de gran bendición y que ustedes se diviertan escuchando este regalo de Navidad. Dios les bendiga.
En un pequeño pueblo enclavado en las montañas, que tenía aroma de nostalgia y sus casas destilaban sabores de quietud, vivía un anciano zapatero cuyas arrugas en la frente parecían sonreír amargamente. Su nombre era Juan, y sus piernas encorvadas parecían estar cargando todo el peso de la experiencia de una vida tan larga como su soledad. Su figura regordeta y su baja estatura, que por alguna razón le hacían a uno recordar las donas de chocolate, solían ser motivo de risas desde su casi olvidada niñez, y sus lentes bifocales, que parecían estar cosidos a la punta de su nariz, le daban un aire de maestro regañón. Sin embargo, él distaba mucho de ser un viejo cascarrabias, por lo menos hasta la muerte de su amada María, antes de la cual solía jugar con los niños como un chiquillo, tal cual si con esto sustituyera a los hijos que él nunca pudo tener. Pero los días de esa dicha ya estaban tan lejanos como una remota galaxia, porque su amada esposa, después de una dura, fatigosa y desgastante enfermedad, hacía un tiempo que a don Juan le parecía una eternidad, había muerto, dejándole completamente solo a su suerte. Aquella era la mañana de Nochebuena. Una Nochebuena más, como todas las otras mañanas. Don Juan había despertado temprano en su deteriorado camastro, que le hacía dudar si sus constantes dolores de espalda eran por su avanzada edad o la edad de su colchón. Su casa era pequeña, hecha de madera, de una sola habitación que tan solo guardaba una cama, una vieja mesa que le servía para comer, una estufa que nadie podía recordar o adivinar cuándo o por quién fue comprada, una mesa de trabajo con una vieja máquina de coser y, alegre y desparpajadamente distribuidos por toda la casa, zapatos, sí, muchos zapatos. El reloj colgado en la pared junto al árbol navideño que se encontraba en un rincón marcaba las 10:50 de la mañana y el anciano estaba sentado junto a la mesa de trabajo apresurándose a componer un muy maltratado zapato que parecía no tener reparación a no ser por las expertas manos de este gran zapatero. Mientras luchaba con aquella compostura, empezó a recordar y a pensar en voz alta como tan a menudo solía hacerlo, mientras que a lo lejos se escuchaban cantos navideños entonados por alguien muy, muy alegremente.
María. María, ¿cómo te extraño otra vez? Nuevamente ha llegado la Navidad. Y a ti te gustaba tanto.
Diciendo esto, miró hacia el infinito y sonrió amargamente mientras continuó su soliloquio.
¿Cómo me acuerdo de tu alegría para celebrar y preparar ese delicioso pavo que ambos disfrutábamos?
Volvió a suspirar mirando hacia el árbol navideño, que solo tenía esferas, pero no luces, en el rincón.
Ay, ¿y cómo sonreías cuando adornabas el árbol y cuando repartías los regalos que nos dábamos el uno al otro, aunque nunca eran sorpresa porque los habíamos comprado juntos?
Se levantó de la silla y empezó a caminar sin soltar el zapato ni el martillo, con una actitud de amargura inmensa.
Ay, qué viejo estoy. Ya solo me queda sufrir a solas mi vejez y esperar a que Dios tenga compasión de mí para llevarme de este triste lugar a sus mansiones eternas.
Don Juan se detuvo momentáneamente y se acercó lentamente hacia la ventana. Suspiró en silencio mientras observaba a la gente pasar.
¡Ay, Dios mío! Hoy toda esa gente va a estar con su familia disfrutando como yo lo hacía con mi amada hace tanto tiempo. Ay, nunca tuve hijos y mi esposa ya solo es un triste recuerdo. En este pueblo todos me conocen, pero nadie se preocupa por mí. Todos me gritan, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Pero qué puede significar esa frase para un viejo solitario como yo?
Diciendo esto, se dejó caer pesadamente sobre la silla y sin soltar ni el zapato ni el martillo, clamó con desesperación.
Solo. Solo. ¿Por qué? ¿Es este el tormento de la soledad, mi forma de enmendar mis muchos errores? ¿Acaso moriré aquí solo en una Navidad como esta sin que nadie se percate de ello? Dios, por favor, no me permita seguir solo. Si esto es lo que me depara la vida de aquí en adelante, no quiero seguir viviendo. Señor, dame una compañía para que esta noche buena la disfrute. O mejor, llévame porque esta vida no vale la pena.
Se inclinó llorando y dejando caer el zapato y el martillo descuidadamente, para llorar ruidosamente, llevándose las manos a la cara mientras sollozaba, sin parar durante unos segundos. De pronto, el silencio fue roto por una voz que le hablaba.
¡Juan! ¡Juan! ¡Juan!
El zapatero volteó hacia todos lados buscando el origen de la voz, sin poder definir de dónde venía.
¿Quién me habla? ¿Dónde está?
Tú me conoces. Siempre he sido tu amigo y te he cuidado durante toda tu vida.
¿Acaso me estoy volviendo loco? Tiene muchos años que no bebo alcohol, pero tal vez me equivoqué al cambiar la marca de café que compro. Debe ser tan fuerte que ya me está afectando.
No, Juan. Soy yo, tu amigo Jesucristo.
¿Señor?
Sí, yo, quien murió por ti. Y estoy aquí para avisarte algo.
¿Avisarme tú a mí?
Sí, solo te digo, Prepárate, porque hoy voy a venir a cenar contigo y celebrar la Nochebuena con una cena que tú mismo vas a preparar. Apúrate y ten todo listo a tiempo a partir de las 8 de la noche.
¿A qué hora? Dime, ¿a qué hora? Señor, ¿cómo me he visto? ¿Qué te gustaría comer? Oye, ¿estaría mal si traigo un vinito? Ah, no, de veras, eso es pecado. Mejor hago ponche. A ver si me alcanza para comprar un pavo. Híjole, ya son casi las 11. Tengo que apurarme, si no, no voy a terminar a tiempo. ¿A qué hora me dijo? Creo que a las 7 o a las 8. ¡Ay, señor, me hubieras avisado ayer!
Enseñanza bíblica sólida. Atención directa y discipulado. Eso es Ministerio Su Buena Palabra, sembrando vida en todo el mundo. Si usted desea una copia gratuita de este programa, escriba un email a davidcar230@gmail.com. Repito, davidcar230@gmail.com. Está usted escuchando el cuento El Zapatero de Navidad, producido por Ministerios Buena Palabra.
Solo media hora después del sorprendente evento que cambió su día, don Juan se encontraba comprando en la tienda principal del pueblo, la de Manuel. Un tipo que todo el mundo apreciaba por su sentido de la caridad y algunos envidiaban por su gran prosperidad. En poco tiempo, la modesta tienda que Manuel heredó de su padre al morir se había convertido en un pequeño supermercado que era el más surtido de toda el área. Sin embargo, esa no era la razón principal por la cual la tienda de Manuel era tan conocida, sino porque aquel joven tendero era un excelente conversador, al grado que, con cierta razón, había adquirido fama de ser bastante chismoso, lo cual hacía que las mujeres más hablantinas del pueblo solieran visitarlo, solo para enterarse de las cosas nuevas que este noticiero ambulante podía contarles. Don Juan estaba terminando sus compras cuando, como era su costumbre, se quedó platicando con Manuel, el cual le solía regalar algo más de lo que él compraba, como lo hacía con toda la gente pobre de aquel pueblo.
Gracias, Manuel. Con esto creo que completo mis compras para la cena de esta noche. Ah, y también gracias por las frutas que me diste de pilón. Espero que a mi importante invitado le gusten las guayabas que me escogiste, porque creo que son grandes y seguramente están muy buenas.
Ya sabe, don Juan, aquí siempre es bien recibido y estoy seguro que la va a pasar muy bien con su invitado. Además de lo de las guayabas, agradézcalo a mi esposa que insistió que le diéramos las mejores. Usted ya sabe, en estos días se pone navideña y le da por regalar cosas. Además, no fue mucho.
¿Que no es mucho 3 kilos de guayaba? ¡Claro que es mucho! Y más al precio que las vendes, pillín.
En ese momento, la conversación estaba a punto de tener un rumbo diferente, ya que entró intempestivamente a la tienda de doña Josefina, una mujer alta y regordeta, con ínfulas de tener dinero, aunque todos sabían que su esposo ya no ganaba tanto como antes. Esta mujer tenía fama de conocer los chismes antes de que sucediera. De hecho, los niños del pueblo solían llamarla la parabólica, porque se enteraba de cualquier chisme, aunque hubiera sucedido en la luna. Doña José, como solían decirle las vecinas, se acercó con una ceja levantada en actitud de reclamo y una sonrisa burlona que dejaba ver una mala intención.
Doña Josefina, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿En qué le puedo servir?
Pues con toda honestidad, creo que en mucho. Pero antes de eso, no me aguanto las ganas de preguntarle a usted, don Juan. ¿Y ahora qué mosco le picó que vino a comprar tanto en Nochebuena? Que ya doña María vino a visitarlo desde la tumba. Aunque no es Día de Muertos. ¡O ya sé! ¡Ay, don Juan! No me diga que ya encontró un detalle con quien pasarla. Eso sí, no se lo perdono, porque yo a usted lo tengo apartado para mi hijita Laurita, ahora que cumple los 15, para que usted la corteje y se case con ella.
Ay, doña José, qué ocurrente es usted. Lo que pasa es que hoy en la mañana...
Es que le escribió un familiar lejano y que dice que va a pasar la Navidad con él.
Eso no fue lo que te conté, Manuel. Déjame contarle a doña José.
El tendero volteó a ver al anciano con un gesto que combinaba confusión y misericordia mientras dijo:
A doña Josefina no creo que le interese lo que me comentó. Además, ¿quién le va a creer?
El tendero se interrumpió violentamente a sí mismo, tapándose la boca al darse cuenta de que había cometido un grave error.
Seguro que me interesa. Además, si es algo que yo no pueda creer, quiere decir que es un chisme verdaderamente interesante. Don Juan, cuénteme. Y no se preocupe, yo le voy a creer todo lo que usted me cuente.
Ya ves, Manuel, a doña José sí le interesa lo que te dije. Si yo sé que ella además es miembro de una iglesia y que cree en Dios, seguro que me va a creer. ¿A doña José?
¡Claro! Si yo ya le dije, lo que pasa es que el metiche de Manuel siempre anda diciendo que yo soy una chismosa, pero no le crea, porque en realidad el chismoso es él.
En ese punto, se acercó al zapatero y tapándose un lado de la boca le dijo al oído:
Al rato le cuento lo que me contaron de su esposa. Pero ya, don Juan, cuénteme.
En ese momento, unos niños entraron a la tienda en medio de empujones y una de las niñas fue proyectada directamente a la espalda de doña José, la cual reaccionó violentamente y dijo:
¡Chamacos! ¡Ya esténse quietos! ¡Ah, eres tú, Laurita! ¿Qué haces aquí? ¡Te mandé por las tortillas! ¿Dónde están?
Ay, ahorita te las traigo. Es que te quería pedir para comprarme un dulce.
¡Qué dulce ni qué nada!
Ándale, mamá, no seas mala.
Además, ya vete por las tortillas, que don Juan me iba a contar algo muy interesante.
Aprovechando la confusión, el tendero se acercó discretamente al zapatero y le dijo al oído:
No le diga nada a esa vieja chismosa. Mejor déjelo de ese tamaño.
Ay, Manuelito, déjame decirle a doña José. A saber que le va a interesar. Además, dijo que me va a creer.
No pudieron seguir, porque doña José volvió a acercarse ignorando que ni su hija Laurita ni ninguno de los otros niños se habían ido de la tienda.
Pues diga que ya soy toda oídos.
Pues fíjese que hoy en la mañana estaba en mi casa reparando unos zapatos de don Fulgencio, que por cierto estaban muy descompuestos y ya muy viejitos, mejor debía de comprarse unos. Bueno, y mientras me acordaba de mi viejita, no se acuerda uno tantas cosas. Pues, ¿qué cree que me pasó? Que me puse a orar. Y de repente sucedió algo bien importante.
¿Qué?
Vino Jesucristo mismo a hablarme y me dijo que va a venir a cenar conmigo hoy en la noche. ¿Se imagina? Yo voy a tener el privilegio que nadie en este pueblo ha tenido. Voy a recibir a Jesús a celebrar su cumpleaños en mi propia casa.
Ay, doña José, tenía razón de lo que le dijo a mi papá el otro día, que este ruquito le patina re feo la cholla.
¿Yo? ¿Cuándo? No andes diciendo tonterías, porque si sigues, le digo a tu mamá quién rompió las macetas de tu abuelita.
Pero sí es cierto, yo la vi cuando le dijo. Y además, vea lo que está diciendo. Ay, a mí se me hace que aunque ya está bien ruco, se mete tachas o algo por el estilo.
No seas irrespetuosa. Lo que pasa es que don Juan es muy ocurrente y está bromeando. ¿No ves que es Navidad?
No, doña José. Realmente me pasó eso. Es más, me dijo exactamente a qué hora iba a venir. Me dijo, voy a venir como a las 10 de la noche. O me dijo a las 9. Bueno, por ahí va la cosa. No me acuerdo bien, pero seguro que viene.
Aparte de loco y ruco, olvidadizo.
Ay, don Juan, le he dicho que no tomen ayunas, hace daño.
En ese momento, hicieron su aparición en la tienda doña Ruth y su hija Miriam, famosas por ser las santurronas del pueblo, ya que asistían a la misma iglesia que frecuentaba don Juan y se la pasaban predicándole a todo el mundo, lo cual en muchas ocasiones les causó que más de una persona les retirara el habla. Ellas entraron saludando alegremente.
¡Buenos días! ¡Dios les bendiga a todos!
Hablando de locos, mira quiénes llegaron.
¡Buenos días, hermana Ruth! ¡Dios te bendiga, Miriam!
¿Cómo estás, hermano Juan?
Con bendiciones magníficas.
¿Querrá usted decir increíbles?
¿A qué se refieren?
¡Que a don Juan ya se le aparece Cristo!
No se me apareció, solo oí su voz.
Pero hoy en la tarde se le tiene que aparecer, si no, ¿cómo se va a comer todo lo que usted va a preparar?
¿De qué hablan?
Que el ruquito dice que Dios le dijo que va a venir a cenar con él. ¡Ay! Ojalá yo no llegue a esa edad, si me voy a volver tan loca como ese ruco.
Es que no estoy loco. Yo oí la voz de Cristo que me dijo que me preparara para la cena a las 11 de la noche. O dijo a las 6 de la tarde. Bueno, algo así. Pero el asunto es que va a venir a cenar conmigo Jesucristo mismo.
Pues yo no entiendo bien, pero le creo a don Juanito, porque él es un hombre muy cristiano y creo que Dios le puede dar eso que él dice.
Ya lo decías tú, Laurita. Se necesita otra loca para creerle a ese ruquito.
¿De veras? Si no me creen, vengan a cenar a mi casa para que vean que sí viene.
Discúlpeme, don Juan, pero yo tengo que pasarla con mi familia.
Ay, Manuel, ¿que no ves que es una artimaña de este viejo tramposo para que alguien lo acompañe a su casa esta noche? Te aseguro que si vas, luego te diría que le acaba de hablar Dios por teléfono para decirle que está muy ocupado y que viene otro día.
¿De veras, don Juan? No me da el número telefónico del cielo porque mi papá es rete de tacaño y no me quiere traer los juguetes que le pedí. A ver si el señor me hace el milagrito de quitarle lo tacaño a mi jefe o me compra mis juguetes personalmente.
Niña, no seas irreverente. ¿No ves que don Juan y doña Ruth son aleluyas, digo, cristianos?
Realmente yo sí le creo a don Juan, porque aunque Dios nunca me ha hablado en forma audible, sé de gente a la que sí. Por otro lado, de una u otra forma, celebrar la Navidad es recibir a Cristo en nuestro hogar, porque Dios vio que la humanidad está en pecado, y por eso mandó a su Hijo a nacer en un pesebre y morir en una cruz para que Jesús habite por la fe en nuestros corazones.
Sí, doña Ruth, porque todos hemos pecado. Por ejemplo, todos los que viven en este pueblo saben la clase de borracho que era yo y la vida que le di a mi amada María, que ya está con Cristo, y cómo cuando entendí el amor de Dios le entregué mi vida y pude dejar todas las maldiciones de alcoholismo, adulterio y maldad que me tenían atado.
Sí, porque la Biblia dice que Dios nos ama tanto que aunque nosotros le ofendimos, Él murió por nosotros en la cruz para librarnos de nuestras maldades y pecados.
Él solamente está esperando a que le abramos el corazón para que pueda cambiarnos y darnos alegría y felicidad.
¡Manuelito! Por favor, ya atiéndeme antes de que me vuelva santurrona como estas o loca como don Juanito.
Diciendo esto, acompaña las palabras de Hechos y jalando del brazo del tendero, se introdujo por el pasillo de los abarrotes dejando al grupo junto a la caja. Al mismo tiempo, los niños empezaron a irse en medio de burlas hacia el anciano.
¡Ay! Ya me voy por las tortillas.
¡Ay! Yo te acompaño.
Vámonos, Cate, porque mi papá me prohibió darme pasones con droga y creo que estos han de tener de las fuertes, porque se ve que les consumen y ya les afectó el cerebro. ¡Sí! ¡Ya vámonos! ¡Ay! Por ahí don Juanito me saluda. ¡Adiós!
Al quedarse solos, Juan, doña Ruth y su hija Miriam, el zapatero empezó a hablar desconsoladamente.
¿Por qué no me creyeron, hermana Ruth? Yo solo les dije la verdad.
Porque la Biblia dice que el Evangelio es locura a los que se pierden. Pero no se preocupe, hermano Juan. Yo sí le creo y le prometo que aunque tarde, mi hija y yo lo visitamos esta misma noche para corroborar que es cierto lo que nos dijo. Y así le vamos a servir testigos de que Cristo va a venir a cenar con usted.
Sí, hermano Juan, no se desanime. Nosotros sí le creemos.
Gracias, hermanas. Entonces, ¿las espero?
Sí, pero cerca de la medianoche, porque primero vamos a estar un rato con la familia.
Bien, pues si el señor no come demasiado, les guardo un pedazo de pavo.
Y nosotros le vamos a llevar algo de nuestra cena.
Dios le bendiga, hermano Juanito.
Dios te bendiga, Miriam. Y también a usted, hermana Ruth. Hasta la noche.
Enseñanza bíblica sólida. Atención directa y discipulado. Eso es. Ministerios Buena Palabra. Sembrando vida en todo el mundo.
Si usted desea una copia gratuita de este programa, escriba un email a davidcar230@gmail.com. Repito, davidcar230@gmail.com. Está usted escuchando el cuento El Zapatero de Navidad, producido por Ministerios Buena Palabra.
Aquella noche, la pequeña casa de Don Juan tenía cambios sorprendentes. Los implementos de zapatería y reparación, así como los zapatos mismos, no se veían por ningún lado. Además, había alegres adornos navideños por toda la pared y el árbol ya tenía una serie de luces que le daban alegría a la casa. En la pared principal había un letrero evidentemente pintado con pintura de zapatos sobre hojas de papel pegadas que decía: Jesús, hoy celebro que naciste para salvarme. Todo estaba en orden. Y la mesa de comer lucía un hermoso mantel con flores de Nochebuena y un bello ejemplar natural de esta misma flor en el centro de la misma. Ahí mismo había un pavo y una olla de ponche humeante recién preparado. Ay, así como toda clase de frutas, en especial guayabas. Muchas guayabas que el tendero le había regalado. El reloj ya marcaba unos minutos antes de las 8 de la noche y Don Juan se veía apurado y un poco nervioso acabando de poner los platos en la mesa.
¡Qué raro! Juraría que el señor dijo que estaría aquí a las 5 de la tarde. ¿Qué lo habrá retrasado? A lo mejor hoy hay mucho trabajo en el cielo, pero estoy seguro de que va a venir. Ya me acordé, me dijo que a las 8. Sí, es cierto. Qué puntuales. Deberían de aprender eso todas las gentes de este pueblo.
Diciendo esto, llegó a la puerta abriéndolo con un alegre movimiento mientras dijo:
Bienvenido, señor, te estaba...
Don Juan no pudo completar la frase al ver que no era el señor quien había tocado la puerta. Realmente era tal vez lo menos parecido a la imagen de Cristo que cualquiera pudiera tener en su mente. Aquel hombre vestía ropas viejas, sucias y raídas. Su aspecto era muy sucio, y si su barba hablara, podía contar de asuntos de varios meses. Junto a él se encontraba una joven mujer con harapos y un niño en las mismas condiciones tomado de su mano.
No me esperaba esa recepción. ¿Cómo sabía usted que yo iba a venir si ni me conoce? Si mi esposa y yo venimos nomás de paso por este pueblo.
El zapatero sentía una combinación de desilusión y pena y decidió disculparse con el mendigo.
Perdonen, no se ofendan. Lo que pasa es que estaba esperando a alguien y creí que eran ustedes. ¿En qué les puedo ayudar?
Mire, señor, es que vengo buscando trabajo desde hace varias semanas y no encuentro nada. Hemos viajado por varios pueblos y llevamos casi 3 días sin comer. He estado durmiendo en la central de autobuses con mi esposa y con mi hijo. Y ya no quiero otra cosa sino que ellos puedan comer algo, porque la gente nomás nos ve y nos corre de todas partes. Por favor, tenga piedad de nosotros y denos aunque sea algo de comer, y si puede unos centavos para comprarnos algo. Le aseguro que yo, mi esposa y mi hijo se los agradeceremos ampliamente, y el Dios del cielo seguramente lo va a bendecir.
Pues mire, la verdad es que ya me gasté todo el poco dinero que tenía en preparar la cena que usted ve, porque tengo un invitado muy especial.
El anciano quedó unos segundos en silencio y volteó un momento hacia la mesa meditando, después de lo cual volvió su vista hacia el cielo diciendo con cierto dejo de reclamo.
Pero señor, tú quedaste de llegar como a las 3 de la tarde... y ya son las 8, así que le voy a dar algo de cena a este hombre. No creo que tú te enojes si les doy un poco de todo para que coma esta familia. Voy a procurar dejar algo para que tú también puedas comer.
El mendigo se le quedó viendo, con los ojos abiertos por la incredulidad, e hizo el gesto de tratar de salirse de esa casa, empujando a su mujer hacia la calle como si estuviera viendo a un loco. Por lo cual el zapatero lo tomó del brazo para impedirle que se fuera y diciendo:
No, buen hombre, quédese un rato, yo vivo solo y no tengo con quién pasarla. Sirve que les presento a mi invitado que debe estar a punto de llegar.
Casi a empujones, el zapatero obligó a sentarse al mendigo y a su familia en la mesa. Y ellos aceptaron de mala gana, pensando que se estaban metiendo en un gran lío.
Es que hoy va a venir a acompañarme el rey del universo. ¿Lo conocen ustedes?
¿A quién se refiere? ¿A Dios, el de arriba? Pues, tanto así como conocerlo, pues la verdad no. La verdad es que yo muy poco voy a la iglesia. Casi nunca me confieso. Y creo que la última vez que recibí la comunión fue cuando me casé. Así que ya ni me acuerdo ni de la cara que tenía el Cristo de la iglesia de mi pueblo.
No me refiero a esa clase de conocer. Estoy hablando de otra cosa.
Aprovechando que el anciano volteó para servir algo en los platos, el mendigo volteó hacia la familia en actitud de complicidad y cerrando un ojo les dijo:
Ah, menos mal. Parece que no está tan chiflado como pensé. Pero hay que aguantar cualquier cosa, vieja, con tal de que nos dé algo para la barriga.
Entonces volvió su rostro hacia el zapatero y le dijo:
Entonces, ¿a qué se refiere?
A tener una relación personal, íntima y directa con Jesucristo.
El mendigo nuevamente volteó hacia su esposa en actitud de complicidad y le dijo:
¡Sales, vieja! A este sí se le botó la cuica. ¿Será peligroso?
Después de esto, sonrió hipócritamente y volvió a dirigirse al zapatero para preguntarle sardónicamente:
¿Qué es eso de una relación con Jesucristo? Yo creí que él vivía en el cielo.
Déjeme explicarle. Es que como usted y yo sabemos, todos somos pecadores. Pero el problema es que la Biblia enseña que el pecado nos separa de Dios y nos convierte en candidatos seguros para ir al infierno. Y eso es para todos, no importando quiénes seamos, qué religiones profesemos o en qué condición social estemos.
Si usted tiene razón, entonces todos estamos bien tronados, ¿no?
Pues así es. Por eso, Dios decidió hacer algo para ayudarnos a salir de este terrible problema. Y por eso es la Navidad.
¿Y qué tiene que ver la Navidad con mis pecados?
Todo, porque si no hubiera pecado, no habría Navidad.
¿Entonces la Navidad es un pecado? Si es así, ¿por qué la celebraste?
No estaba tratando de decir eso, sino que Dios hizo algo en Navidad para que nosotros pudiéramos salir de ese problema. Esto es, que mandó Dios a Cristo para nacer en un pesebre para salvarnos. ¿Sabe usted lo que significa el pesebre y por qué nació Jesús en uno de ellos?
No, la verdad no.
Un pesebre habitualmente es un lugar sucio, ¿no?
¡Claro!
Y no es un lugar limpio y adecuado para tener un bebé, ¿no?
Es cierto. Pues Dios envió a Cristo a nacer en un pesebre porque este pesebre simboliza nuestros corazones sucios, llenos de pecado y de maldad.
Pues la verdad, el mío debe ser una porquería tan grande que no querría nacer en él.
Se equivoca, amigo. Cristo no nació en un pesebre limpio, sino en un lugar donde huele muy mal y todo es sucio e incómodo. Asimismo, también quiere nacer en nuestros corazones, el de usted, el de su esposa y el de su hijo, para darle una vida mejor a la que usted ha soñado jamás.
¿Y qué tenemos que hacer para que Cristo nazca en nuestros corazones?
Pues solo lo siguiente. Primero, aceptar que somos pecadores y que nuestros pecados nos llevan a la condenación, esto es, hacia el infierno. Después de eso, tenemos que arrepentirnos de esos pecados. ¿Saben ustedes lo que significa arrepentirse?
¿Es algo así como sentirse mal por haber hecho algo, o no?
En cierta forma sí. Pero sentirse mal a secas no es arrepentirse, eso se llama remordimiento. Y el arrepentimiento consiste en que aparte de sentirnos mal, decidamos dejar nuestra vida de pecado.
¿Entonces solo nos arrepentimos cuando decidimos cambiar nuestra forma de vida?
¡Claro! Y además de arrepentirnos, tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón, diciéndole algo así como, Señor, me arrepiento y ya no quiero volver a pecar. Te invito a entrar en mi corazón y quiero que vivas en él. ¿Y saben qué? Si uno hace eso, él entra en nuestro corazón.
La verdad, yo quiero invitar a Cristo a entrar en mi corazón. Bueno, si él quisiera.
Yo tambor.
¿Podríamos acompañarlo mañana a su iglesia para que nos diga más de esto que nos acaba de contar?
Por supuesto, mañana es día de Navidad y vamos a tener un servicio especial en la iglesia. Vengan con nosotros, los espero aquí a las 2:00 p.m. para que comamos juntos y de aquí nos vamos.
Pues qué dices, vieja, pues mañana venimos si Dios quiere.
De esta manera se incorporó la familia de la mesa y empezaron a irse. Por lo que el zapatero emocionado les dio la charola de la comida y les entregó en una bolsa toda la fruta que tenía y les dijo:
tomen todo esto y llévenselo para que mañana puedan desayunar y los espero mañana a las 2:00.
Al decir esto, la familia salió y el zapatero cerró la puerta meneando la cabeza en señal de satisfacción y pensando en voz alta.
Ojalá que esta familia pueda aceptar a Cristo de veras. Por cierto, ¿y qué habrá pasado con el Señor? No llegó.
Entonces, tristemente levantó los ojos al cielo y dijo:
¿Qué pasó? Mira, no solamente no llegaste, sino que ni me fijé a qué hora le di todo lo que tenía para cenar a esa familia y ya no tengo nada que darte si vienes más tarde. Realmente me siento muy triste porque creía que iba a cenar contigo y ahora ya no se va a poder.
Tú también me dejaste solo. Hasta tú me abandonaste, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, estás equivocado. Yo vine y cené contigo.
El zapatero volteaba de nuevo hacia todos lados tratando de definir de dónde venía aquella voz, mientras contestaba con su voz temblorosa:
pero Señor, yo nunca vi que entraras a mi casa. Tampoco te vi sentarte a mi mesa, ni te vi comer nada de la cena que te preparé. ¿Cómo me dices que estuviste conmigo y que cenaste conmigo?
Bueno, En primer lugar, todo el tiempo he estado contigo desde que naciste. Y todas las veces que comes, cenas o desayunas, yo estoy junto a ti. Además, tú has leído en la Biblia lo que yo dije. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué no te diste cuenta? Cuando entró ese hombre mendigo, y su esposa, y su hijo, era yo buscando la buena voluntad de tu corazón, esperando un gesto de amor y de compasión, esperando palabras de consuelo y un poco de comida caliente. Por último, yo también vine a cenar a tu casa para celebrar la Navidad, y ya lo estoy haciendo, porque debes recordar que yo dije en mi palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Al oír esto, el zapatero cayó de rodillas pesadamente, llorando con la vista al cielo, y dijo:
Señor, qué ciego he estado todos estos años. No es cierto que haya estado solo desde que María murió. Tú siempre has estado conmigo. Ahora me doy cuenta de que no es cierto que nadie me ame, porque tú me amas, y tu amor es lo mejor que pudo sucederme en mi vida. Y no es cierto que tú no hayas venido a cenar aquí, porque aquí estuviste a través de esa pobre gente que se llevó toda mi cena. Ahora lo entiendo. He estado solo porque no he cumplido con lo que tú dijiste. Quiero ser de hoy en adelante como aquellos a los que les dijiste, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Ahora, Señor, te invito a que entres en mi corazón y lo llenes de tu amor, para que cenes conmigo y yo contigo desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesucristo.
Justo al terminar la oración, don Juan escuchó el sonido de timbre de la casa y se levantó y fue hacia la puerta mientras se secaba las lágrimas del rostro. Al abrir la puerta, se encontró con una agradable sorpresa. Eran la hermana Ruth y Miriam, su hija, que venían a visitarlo.
Hermanas, qué bueno que vinieron. Pasen, por favor.
¡Feliz Navidad, hermano Juan!
Ya llegamos para compartir un rato con usted y le trajimos algo de nuestra cena.
¡Hermano! ¿Y el Señor Jesucristo ya se fue?
El zapatero sonrió tiernamente mientras contestó a Miriam con lágrimas de alegría que surcaban su rostro.
No, Miriam, no se ha ido. Él nunca se va a ir.
Queridos amigos, Jesucristo está hoy a la puerta de nuestra casa, tocando, porque quiere cenar con usted y con su familia esta Navidad. Y Él solo nos pide que nos arrepintamos, diciendo que dejamos toda nuestra vida de pecado y que le invitamos al corazón. Él nos promete que si lo hacemos, entrará a nuestro corazón y cenará con nosotros en nuestra casa todos los días y hasta el fin del mundo. Y como todos los que hemos experimentado esta gran bendición, podemos celebrar la gran Navidad en nuestra vida cada día, para que usted, como don Juan, pueda pasar todos los días de su vida cenando con el Señor Jesucristo en su corazón.
Este fue El Zapatero de la Navidad. Ministerios Buena Palabra desea que este cuento haya llegado a lo más profundo de su corazón y que todos ustedes inviten al niñito de Belén a morar en él. Esperamos que asimismo Dios bendiga a toda su familia y a cualquier persona que escuche este mensaje por medio de su Espíritu Santo. Si este mensaje fue de bendición y edificación para usted, le invitamos a entrar en contacto con nosotros. Escriba un email a davidcar230@gmail.com. Repito, davidcar230@gmail.com para contarnos su testimonio y alentarnos a seguir con este ministerio. Además de ello, le invitamos a repartir copias de este mensaje entre sus familiares y amigos. Recuerde, davidcar@gmail.com. Reciba un caluroso abrazo y muchas bendiciones de parte de todo el equipo de Ministerios Buena Palabra. Dios le bendiga y feliz Navidad.